¿Veis mi pantalla, verdad?
Sí,
De acuerdo. Bueno, lo que he hecho primero es resumir de dónde venimos y lo que nos contó Cristina en la sesión anterior. Creo que a estas alturas a nadie le va a sorprender decir que Curi no es que enlace, digamos, mucho las distintas partes de su discurso. Así que, bueno, digamos que es trabajo nuestro ver cuáles son los puntos de unión. Entonces, lo que voy a hacer es primero hacer este pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Luego creo que pasaré al final del capítulo que hemos leído, porque creo que es donde se ve hacia dónde quiere ir Curi, que es a la defensa del mundo novohispano como un espacio de creatividad, de síntesis, de amalgama, de abigarramiento, justificado, basado en el jesuitismo y sobre todo en los ejercicios espirituales de Loyola. Así que iremos para allá, pero primero creo que era oportuno, digamos, volver a recordar lo que vimos con Cristina en la última sesión, que era básicamente una discusión de autores jesuitas, algunos de ellos novohispanos, otros no quedaba claro porque escribían desde España, pero que en cualquier caso defendían la capacidad creativa del hombre, la capacidad del hombre de crear ser contra Aquino, ¿no? Para el primero de estos jesuitas que veíamos, que es Pedro de Abarca, el amor de Dios, el acto de amor que hace Dios al crear al ser humano, es darle existencia libre. Con esta libre existencia, lo que el ser humano tiene es, igual que Dios, capacidad creadora. Esto va contra la idea tomista de que la creación del ser pertenece solamente a Dios. Y este rechazo de la capacidad creadora del ser humano es lo que se mantiene en la tradición luterana y es lo que iremos viendo hoy en distintos momentos en el capítulo. Para el segundo de los autores novohispanos que veíamos la semana pasada, hace dos semanas, Miguel de Castilla, esta capacidad creadora del ser humano se extendía también a la capacidad de crear mundos buenos, mundos éticos, mundos de vida, ¿no? El padre Castilla planteaba que la virtud, los fines humanos, son actividad histórica. Esto también está contra la idea tomista de que, a pesar de que el bien pueda buscarse en distintos lugares, el bien máximo solo es uno, que es Dios. Por eso todos los fines finitos, a pesar de que podamos reconocer en ellos bienes parciales, siempre son fines insuficientes, ¿no? Contra esto, como nos explicaba Cristina, está la Disputación 19 de Suárez, en la que se reconoce la posibilidad de buscar fines finitos por ellos mismos y no por otros, ¿no? Y finalmente, en el último de estos autores de la semana pasada, que es Antonio de Figueroa, veíamos que la comprensión del ser es la comprensión de la existencia. Esto también está contra la idea tomista de que la comprensión de la existencia es imposible, porque lo que da existencia es Dios, y Dios para nosotros es inaccesible. Con esa frase un tanto misteriosa de Figueroa, de que conocemos a Dios dentro de los límites de nuestra piedad, entendíamos que lo que está diciendo es que si el ser humano tiene capacidad de crear ser, y si conociendo el ser conocemos la existencia, es a través de las obras humanas como podemos conocer a Dios, ¿sí? Entonces, el capítulo que discutimos hoy tiene tres partes discretas, que no siempre es obvio de qué forma se relacionan entre sí. Una primera parte es un examen de las ideas estéticas de tres jesuitas novohispanos, la mayoría de cuyas ideas se fundamentan en los ejercicios espirituales de Loyola, que recuerdo se publicaron en 1548, aunque antes me decía Cristina que estaban escritos desde muy atrás. Estos tres autores son Tomás de Alfaro, que no sabemos en qué años vive, pero que enseña entre 1664 y 1678. El segundo es Baltasar López, de 1610 al 51, y por último, Luis de Villanueva. La segunda parte del capítulo es esta discusión de la apropiación del deseo de ser, que Curie resume en esta frase de que de devenir invisibles en calidad de carnales. Y por último, esta última parte del barroco, metáfora, unidad y alteridad, que es donde Curie de forma más clara describe el mundo novohispano y las obras que se generan en él. Bien, tal vez podemos pasar al final, espero no marearos, pero a mí me ha servido, digamos, tener presente qué es lo que estábamos viendo, hacia dónde está yendo Curie, ¿no? Entonces, aquí me ha servido también poner en comparación dos cosas. Esto es una iglesia luterana que se construye hacia 1750 en Christianstadt, que creo que está en las Virgin Islands, en los Estados Unidos, ¿no? Y luego del mismo año, o de años muy parecidos, es esta parroquia de Puebla, de Chignahuapan, en México, de 1752, ¿no? Que es esta que Curie discute con pormenorizadamente, ¿no? Entonces, lo que Curie va a hacer en todo el capítulo es explicar cuáles son las fundamentaciones filosóficas, teológicas, en algún caso incluso psicológicas, que permiten que en el Nuevo Mundo, en la sociedad católica novohispana, pues surja este tipo de obras, ¿no? Como esto o como la pintura de Villalpando, que es otro de los autores que comenta y que no sé si se está viendo. Ah. Perdón. A ver. Aquí. Ahora sí lo veis, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es una magnífica glorificación de San Ignacio, de Cristóbal de Villalpando, que eso también es 1700, creo. Y que es todo este arte, pues, jesuita, novohispano, ¿no? Vuelvo a aquí. Entonces, si os parece, vamos a leer, propongo leer primero el final del capítulo, que está en la página 183, donde habla del, digamos, de lo que se ve, ¿no?, en esta iglesia de Chignahuapan. Podéis ir, o si no, es exactamente el texto que tengo en la página, si lo queréis seguir. Dice Curie: en el corazón de este sincretismo, el sincretismo de la parroquia de Chignahuapan, Señor Santiago es el impulso que exige y pone en marcha los signos de la historia del pueblo, indígenas, españoles, mestizos, y que por ello no es ya una variación de lo mismo dentro del propio esquema de vida peninsular, sino una modificación completa, una metamorfosis total, una recreación y redefinición de elección civilizatoria, por motivo de fuerzas eminentemente locales que transforman, rehacen, adaptan o revitalizan. Tensión entre una fe sencilla y una racionalidad hispana, entre lo indígena y lo peninsular, entre lo viejo y lo nuevo. Más adelante podemos discutir, digamos, cuáles son estas categorías que usa Curie, o sea, a qué adscribe a lo indígena y qué adscribe a lo peninsular. Porque en ocasiones, digamos, creo que puede ser discutible quién tiene por indígena, porque indígena no es nada, o sea, y menos en 1700 o en 1650, o sea, han pasado 150 años desde la conquista, y a lo que se pueda llamar indígena en 1650, pues claro, no es una cosa monolítica, ¿no?, sino que son muchísimas cosas en tensión, y que poco queda seguramente de lo que podría ser indígena en un sentido prehispánico. Pero esto lo podemos dejar de momento. Dice: es, por tanto, un pensamiento y no solo movimiento arquitectónico o artístico, es decir, la defensa, es decir, comprender el barroco como lógica cultural civilizatoria, no como movimiento artístico, que apela a las posibilidades, a los contrastes, a las diferencias, reconociendo las oposiciones, las desigualdades, las imperfecciones, los pecados, las disparidades. Es una tónica de inventar y revitalizar, sintetizando, que genera una manera de decir el mundo, una cierta forma de expresarse, un cierto modo de decir la acción del hombre sobre el mundo, un modo de comportamiento organizando, restituyendo, cambiando. A diferencia, este es otro tema favorito de Curie, de la mentalidad ilustrada, que entiende la unidad en términos de uniformidad, no es casualidad que el Estado, invención moderna, uniforme a los habitantes bajo el rasero de la ciudadanía con sus frases de igualdad y fraternidad, desconociendo la gama de relaciones sociales que no son igualitarias ni uniformes. A diferencia de la mentalidad ilustrada, el barroco reconoce la complejidad de las diferencias y alteridades, pues hombre, pensamiento, familia, sociedad, tienen sus texturas, sus relieves, sus oscuridades, con sus cimas y cimas, con pendientes y abismos, peñascos y espinas, cardos y abrojos. La modernidad ilustrada, incapaz de asumir esta disparidad, crea igualdades ficticias desprotegiendo a los más débiles y pobres, justo por desconocer esa desigualdad, terminando, en el mejor de los casos, por aniquilar las alteridades o expulsar a los diferentes del todo social y cultural. El Estado moderno y su razón instrumental pretende ignorar las alteridades. En el viejo imperio, las diferencias coexisten, o más bien dan existencia al mismo imperio. Frente al código napoleónico, un mismo derecho para toda Europa, las leyes de Indias, leyes especiales para lugares especiales, son el desafío de una estructura unanimista. Ilustrada la primera, barroca la segunda, eficaz la primera, humana la segunda. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? No veo nada, así que si alguien quiere hablar, que simplemente interrumpe ya. La Nueva España se corresponde con este espíritu barroco capaz de contener en sí las tensiones alrededor de un punto unificador, pero no uniformador. Es nueva porque se trata de una verdadera fundación en la que la realización de lo posible está en trance de darse, exigiendo construir ex novo todo un aparato jurídico-político basado en la promoción humana y liberación social como condición de cristianización. Es nueva porque la gama cuasi infinita de posibilidades está concretándose solo en aquellas que en verdad y realmente se darán, humanizando a españoles, indios, criollos e indios por el respeto, educación y fe en la libertad como condición de cristianización. Es vieja España porque no se trata de una innovación absoluta. La vieja España se recoge en la Nueva España en la obra franciscana, agustina y dominica del siglo XVI y en la obra jesuita del XVII y del XVIII. Esto es algo, o sea, cuando menciona, digamos, esta labor de evangelización, de cristianización previa, en la que creo que a veces Curie no es del todo claro, ¿no? Es decir, a veces presenta el jesuitismo, los ejercicios espirituales, casi como una innovación radical o como lo que posibilita una determinada comprensión del indígena, que creo que es lo que veremos luego cuando vayamos más ordenadamente, y a veces no está claro que, bueno, o sea, claro, no son los jesuitas, los jesuitas llegan súper tarde, ¿no?, a América. Y más bien los primeros que realizan esa labor de encuentro con el mundo indígena, pues son los franciscanos, ¿no? Son los primeros que pues tienen evangelistas bilingües, que conocen náhuatl, que conocen todas las lenguas indígenas y que las traducen, ¿no? Motolinía, o sea, toda esta tradición, ¿no? Entonces creo que no siempre está claro, digamos, si... O sea, en qué medida los ejercicios espirituales o determinado pensamiento jesuita, que lógicamente no está en esta tradición franciscana, pero que sin embargo en esa tradición franciscana también se produce pues, un ejercicio de sincrético, ¿no? y de conocimiento del otro indígena.
¿Tiago?
Sí, sí.
¿Me escucháis? ¿Sí hablo por el micro de Arnau?
Sí.
Que sí. Copleston creo que dice, cuando habla de Ockham, que toda esta tradición del libre albedrío que los jesuitas tienen, la cogen de los franciscanos. O sea, sí. Que con los franciscanos esto ya había comenzado a desarrollarse, no la ciencia media, pero sí un libre albedrío y una voluntad desligada causalmente incluso hasta del entendimiento, de Dios, etcétera. Que esto se ve que Ockham ya lo insinúa y la tradición nominalista que sale de Ockham también, Escoto seguramente también, que era franciscano, y los jesuitas lo toman de ahí y obviamente lo perfeccionan muchísimo y todo esto, pero Copleston dice que esto ya está en los franciscanos, es lo que yo he leído últimamente.
Por mi parte considero que
¿Se me oye?
Sí, sí.
Que los ejercicios espirituales son una práctica muy sofisticada como para pensarla como ejercicio de masas. Es decir, una cosa es el barroco, la iglesia barroca en la que entra la gente, ve las pinturas, etcétera, etcétera, y otra cosa, las varias semanas de ejercicios espirituales. De hecho, yo con educación salesiana, claro, no éramos, pero hacíamos 4 o 5 días de mini ejercicios espirituales. Es decir, no es un ejercicio práctico de interiorización que probablemente parte del clero realizara, no solamente clero jesuita, sino quizá otro clero, cristianos muy, digamos, de religiosidad muy sofisticada, pero muy reducidos, creo yo, ¿no? A mí lo que sí que me parece muy importante es la sobrevaloración, bueno, no sobrevaloración, la valoración del sincretismo. Cuando normalmente lo habitual es decir, mira si es, yo qué sé, mira si el Islam es cosa pobre, que es un sincretismo entre cristianismo y judaísmo, ¿no? O sea, la gran valoración de la nueva síntesis civilizatoria, ¿no?
Justamente, es una experiencia nueva, una criatura recién nacida y no un trasplante. Sigo, digo, leyendo el final del párrafo de Curie, al modo de las 13 colonias norteamericanas. A diferencia de los reinos de Francia e Inglaterra, que solo pudieron engendrar colonias, el Imperio Español generó virreinatos. A diferencia de una fachada ilustrada y neoclásica que destaca por el equilibrio y la armonía lograda a base de la uniformidad de cada una de las partes, la Nueva España es semejante a la estructura de un retablo barroco que, justo por no tener partes iguales, puede ser visto desde diversos ángulos. Retablo barroco donde cada parte adquiere un valor lo mismo unido que separado, donde cada detalle tiene sus propias reglas, pintura, piedra, madera, escultura, sus propios matices. Se trata de un momento que corresponde a un saber medio divino o ciencia condicionada que en cohesión profunda con los ejercicios espirituales no cesa de operar y confrontar, conociendo una liberación sin límites. Ciencia media que encuentra sentido en el movimiento cultural del barroco como tensión entre lo exterior y lo interior, y que en el ascenso del canto interior del alma, partitura según partitura, metáfora según metáfora, se eleva hacia el infinito como deseo de ser. Es la teología jesuita de la ciencia condicionada o ciencia media, campo de la condición humana que conoce el mundo no como realizado, sino realizándose, y que habremos de estudiar pormenorizadamente en la tercera parte. Entonces, bueno, ahí es donde va, o sea, hacia donde está yendo Curie, ¿no? Pues que, digamos, nada hay en la colonización inglesa que pueda asemejarse al Imperio Español, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿dónde está el oro? Digo, la plata del Perú, ¿no? Pues no solo en las campañas de los austrias, sino también en las ciudades, las universidades de América, ¿no? Y en la fundación de ciudades de un tipo que es, digamos, absolutamente singular respecto de la experiencia posterior de colonización británica, ¿no? Así que, bueno, hacia ahí estamos yendo. A mí, para encuadrar un poco la discusión y la defensa que hace Curie de cómo desde la filosofía y la teología jesuita se entiende las imágenes y después se entiende la retórica, también con un sentido de imagen plástico, podríamos decir, me ha servido tener en cuenta dos cosas. Primero, algo que ya está en los ejercicios espirituales, que es esta, digamos, esta apelación a la imaginación plástica, ¿no? Esto forma parte del primer ejercicio. Los que tengáis educación jesuita, corregidme o ampliadlo, pero está sacado de los ejercicios espirituales, ¿no? Y este es el primer preámbulo. Dice, el primer preámbulo es composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo, donde se halla la cosa que quiero contemplar, Digo el lugar corpóreo, así como un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi alma, mi ánima, ser encarcerada en este cuerpo corruptible y todo el compósito en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compósito de ánima y cuerpo. O sea, en parte el ejercicio consiste, ¿no?, en un ejercicio de visualización, de ver el lugar en el que te estás imaginando a Jesucristo o de imaginar la pasión. De ahí ese momento en el texto de Curi en el que se refiere al poema que hay, con el que se abren los ejercicios espirituales, ¿no? Cuerpo de Cristo, ven a mí, alma de Cristo, ven a mí, las llagas, el sudor, o sea, como toda esta cuestión, pues, diríamos, sensorial, ¿no? El segundo elemento que me ha servido también para encuadrar, creo, la discusión de Curi es, por supuesto, la cuestión tridentina y toda la discusión que se genera alrededor del uso de imágenes en el siglo XVI. En la sesión 25 del Concilio de Trento, de 1563, se habla de la invocación, veneración y reliquias de los santos y de las sagradas imágenes. Y lo que hay es, lógicamente, una defensa de las imágenes sagradas y del uso de reliquias. Dice: además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración, no porque se crea que haya en ellas divinidad o virtud alguna por la que merezcan el culto, que eran las acusaciones que realizaban los protestantes, es decir, se veneran las imágenes, las efigies, casi como si fueran ídolos prehispánicos, porque piensan que ahí está la divinidad, no así. No porque se crea que hay en ellas divinidad, como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas, de suerte que adoramos a Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos, y veneramos a los santos cuya semejanza tienen. Todo lo cual es lo que se ha establecido en los decretos de los concilios y en especial en los del segundo, supongo, concilio niceno, contra los impugnadores de las imágenes. Y termina: enseñen con esmero a los obispos que por medio de las historias de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo, recordándole los artículos de la fe y recapacitándole continuamente en ellos. Además que se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos y los milagros que Dios ha obrado por ellos. En distintos momentos, creo, en Curi va a haber como una defensa de la inescapable dimensión imaginativa del pensamiento, ¿no? Es decir, incluso por eso hay esa unión en distintos momentos entre retórica e imágenes. Es decir, construir imágenes, construir sonidos, construir sensaciones retóricamente, ¿no? Hablando, pues uno evoca imágenes, ¿no? Por eso la iconoclasia dentro de determinada tradición, pues no tiene sentido. Y ya con esto termino. La otra cuestión que me ha servido para ubicar un poco las cosas, creo que fue Gabriel hace unas cuantas sesiones que preguntó quién en España conocía, estudiaba Suárez y esa tradición escolástica, ¿no? Y bueno, sin duda creo que Marcelino Menéndez Pelayo la conocía. Tiene una obra importante que es La historia de las ideas estéticas en España, donde él hace un repaso de las ideas estéticas en España desde Séneca, que por supuesto era español, hasta 19 y el idealismo alemán. Es una obra muy, muy erudita. Y en la parte, en el tomo del siglo XVI y XVII, se ocupa de la tradición escolástica española. Y dice alguna cosa que es interesante. Dice que no hay, digamos, un pensamiento explícitamente estético en la tradición escolástica española. El siglo XVI, las estéticas del siglo XVI son sobre todo estéticas platónicas, ¿no? Que son las que luego darán paso a una determinada tradición mística. cuando buscamos o si queremos buscar cuáles son las ideas estéticas de la escolástica española, hay que buscarla en sus comentarios a Santo Tomás, entre otras cosas porque parece ser que para esa tradición escolástica las obras aristotélicas, en las que frecuentemente se basaban las estéticas, las obras aristotélicas puramente estéticas o predominantemente estéticas, para ellos no eran obras filosóficas, ¿no? Como es la retórica y la poética. Entonces no hay comentarios, o sea, los jesuitas no hacían comentarios a la poética como podía hacerlo Ludovico Castelvetro en Italia, ¿no? O sea, no se ocupaban de eso. Es en los comentarios de los jesuitas o de los dominicos a la Suma Teológica de Santo Tomás, donde hay ideas estéticas, es en estos comentarios donde podemos encontrar ideas estéticas de esta tradición escolástica, ¿no? Entonces, Menéndez Pelayo, don Marcelino, pues explica muy bien, digamos, cuáles son las tres principales órdenes que se ocupan de esto, dominicos, carmelitas y jesuitas. Explica que de todos ellos, dominicos y carmelitas son ambos muy tomistas, y quienes son radicalmente tomistas son los carmelitas, en este curso de los salmanticenses, que yo no conozco, pero que lo presentan como tomado ex viscribus divi tomae austus, es decir, tomado de las entrañas de Santo Tomás, ¿no? Entonces, si uno lee el curso de los salmanticenses, pues está leyendo las entrañas de Santo Tomás. Y parece ser que este curso es básicamente una crítica a la ciencia media, ¿no? En cualquier caso, todo esto es para decir que existe, aunque Curi no la mencione, pues existe una tradición de pensamiento estético, unas ideas estéticas jesuitas en Gabriel Vázquez, Gregorio de Valencia, en Rodrigo de Arriaga, que yo tampoco conozco, pero que si a alguien le interesa, pues se puede ir a buscar. Bueno, hasta aquí lo que pensaba como, digamos, preámbulo. Y a partir de aquí lo que pensaba hacer es leer los fragmentos más significativos de estas tres partes del libro de Curi. Si alguien quiere intervenir, comentar o...
Bueno, a mí lo que, por ejemplo, el texto del Concilio de Trento no me da para entender el gran barroco. Es decir, yo pienso el texto del Concilio de Trento y me pongo a pensar imaginariamente en estatuas románicas y va, sirve, o sea... No, y sin embargo lo que va a surgir es Bernini, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa o cosas así, ¿no? O sea, o Berruguete. La devoción expresada así simplemente de las estatuas no explica toda esta explosión asombrosa, ¿no? Sensual y colorista y dramática y vida misma, de vida misma, o sea, la estatuaria anterior es muy simbólica, muy alegórica, ¿no? Eso en absoluto, o sea, evangelistas con un dedo muy largo que señalan al cielo, eso en absoluto, o sea, el simbolismo, la alegoría de ese tipo, ha desaparecido, ¿no? O sea, no me sirve, no da explicación de esa explosión civilizatoria, ¿no? Yo es lo único que, o por lo menos yo no tengo suficiente conocimiento.
Creo que Trento es muy fiel a Aquino respecto de las imágenes. Yo no sé mucho de esto, pero la teoría que tiene Aquino sobre lo que tienen que ser las imágenes religiosas es lo que Trento después mantiene. Aquino pues no es un iconoclasta, pero tampoco sabe lo que va a ser el barroco ni está ahí, ¿no? Uh-huh. Y creo que Trento está en la línea Aquino. Ya está, solo eso.
Yo quería decir, vamos, no tengo intención de polemizar, pero no puedo dejar pasar tampoco la ocasión tallándome de nuevo sobre algo que me parece radicalmente, bueno, por lo menos con lo que yo estoy en radical desacuerdo. Y es el pasaje que tú has leído, que corresponde a la página 183, en donde de nuevo Curi hace una lectura completamente ideológica de lo que es la Ilustración y de lo que es el Barroco. la ilustración no es uniformidad, como él dice. En todo caso, sería universalidad. La ilustración es el sapere aude, que por cierto era el ex libris de Manuel Sacristán, si no recuerdo mal. Es una lástima que Salvador no esté aquí para recordarnos todo. Pero quizá José sí que lo sepa. Y esa reivindicación es muy curioso y al mismo tiempo sospechoso, que lo que se reivindica del barroco sea en términos de diferencias y alteridades. No, es decir, se está describiendo una realidad como si estuviese hecha de diferencia y alteridad, cuando los calificativos y términos que yo he hecho en falta sería de esclavitud, opresión, etc. No hay que olvidar que en nombre precisamente de preservar la diferencia y la alteridad, el esclavismo contemporáneo, el de Estados Unidos en el siglo XIX y XX, del Ku Klux Klan, así como el de Alfred Rosenberg en Alemania, ellos no eran contrarios a la existencia de pueblos. Al contrario, querían preservarlos en su diferencia y en su alteridad. Entonces, yo creo que esa lectura condensada en la página 183 es una lectura absolutamente ideológica, tanto de la Ilustración como del Barroco, y que perfectamente se le podría dar la vuelta. Es como la frase de Hegel de que todo lo racional es real, eso, y que todo lo real es racional. Puede tomarse como apología de lo real, pero puede también tomarse como significando que aquello que no es racional no tiene derecho de ser real, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la Ilustración, y uno tiene duda de si no está pasando también con el canto a la alteridad que supuestamente supone el Barroco. No es un tema para polemizar, porque no es el tema, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad sin decirlo. No me quedaría tranquilo.
¿Alguien quiere comentar?
Bueno, yo quiero comentar. A mí me, en el párrafo, en la página 179, en el último párrafo, Curi habla de qué significa el barroco: la elevación de la metáfora a la categoría de pensamiento y programa estético. Esto me recuerda a el estilo literario de Marx, de Ludovico Silva, cuando, por ejemplo, Cornu se quejaba de que Marx tenía muchas ideas ya de joven, pero estaban envueltas en un mundo de metáforas. Y el propio Ludovico muestra cómo algunas cosas que hoy se consideran desde una perspectiva ilustrada como categorías del pensamiento de Marx, superestructura, él habla de tres: superestructura, religión y no me acuerdo cuál otra. Bueno, en realidad, para Marx, son metáforas. E insiste, Ludovico, en una perspectiva más bien de Nietzsche, como la metáfora es una forma de comprensión de la realidad, que no es muy afín al espíritu ilustrado, que se centra en el concepto, en la categoría. Bueno, esta frase que enmarca, yo creo, el comentario que hace posteriormente, incluso hay que incluirla en el comentario que ha hecho Manuel, para entender cómo entiende Curi el tema del barroco y en contraposición al espíritu, a la estética de la ilustración, o la racionalidad de la ilustración. Bueno, a la luz de Ludovico, bueno, me abre una perspectiva que igual hay que, desde la perspectiva del estilo literario y del uso masivo de la metáfora, bueno, Marx también está en contraposición con el espíritu de la Ilustración. Responde a otra concepción cultural, como la que aquí señala en todas las dimensiones artísticas, etcétera, propia del barroco. Marx es un barroco de la ciencia social, que no tiene parangón en ningún otro, ni en los economistas políticos, ni en los filósofos del siglo XVIII y XIX.
Bueno, y para precisar, por último, lo que yo critico en esta constante en Curie, porque está en todos los artículos que yo le he leído, en todos, no en este libro. Yo he leído 6 artículos suyos y en todos es lo mismo. Lo que en él hay es una crítica a la Ilustración, no una crítica a la causa real de esa uniformización en la que yo concurriría, es la extensión de las relaciones de producción capitalistas. Es un quid pro quo, es una visión idealista. Lo que uniformiza no es el sapere aude, no es la universalidad del espíritu ilustrado. Lo que uniformiza es la extensión mano militari de las relaciones de producción capitalista, en las que cualquier persona es, en efecto, convertida en fuerza de trabajo y, por lo tanto, en un único tipo de mercancía. Pero que eso haya sido así no puede servir como excusa para centrar el ataque justamente en los aspectos más progresistas y emancipatorios que tiene indiscutiblemente la Ilustración y que tiene, que eso no quiere decir que no esté lleno de contradicciones que han sido señaladas, como tú has dicho, por Marx y por muchísima gente. Y recíprocamente, no todo reconocimiento de la alteridad es de por sí emancipatorio. Y he puesto 2 ejemplos. El esclavismo usoamericano, que sirvió de inspiración al nazismo alemán a principios del siglo XX.
Por cierto, mi comentario interior quiere decir que las 3 grandes metáforas, habla de muchas que recuerdo de Ludovico, es la superestructura, la religión y el reflejo. El reflejo como metáfora.
¿Alguien quiere decir algo más?
Bueno, sí que se puede señalar que está con claridad indicando que la organización de los virreinatos era más bien lo que Hegel llamaría ético-política que estatal. El Estado es que es siglo, ya tiene que ser siglo, es el siglo XIX, en realidad. El Estado ni siquiera, el Estado se gesta. Es que ni siquiera el periodo de la Ilustración y el llamado absolutismo es Estado, ¿no? Son organizaciones éticas de culturas materiales de vida que producen y reproducen mundos. Esta es una idea, me parece muy fértil, que fue precisamente las que coge, las de las que toma Bolívar Echeverría para explicar la historia de esos mundos, ¿no? Y las culturas materiales consecuentes que todavía existen.
Bien, si os parece, pues comentamos No sé si es lo que os interesa más, digamos, el comentario de cada uno de estos jesuitas. Pero bueno, en cualquier caso podemos verlo y si alguien quiere que nos detengamos en algo, lo hacemos.
Bien.
Si me permites una cosita muy breve, por favor.
Sí.
Ay, perdona, por contestar a Manuel que había hecho una consulta en torno a Sacristán, creo, en torno a Lex Libris, ¿verdad? De Sacristán, que es que no he llegado a captarla del todo, entonces se la he tenido que preguntar.
Sí,
pero ella me ha contestado. Yo, sí, sí.
Creo recordar que su Ex Libris es Sapere Aude.
El Ex Libris te refieres al símbolo que tenía en panfletos y materiales.
Su Ex Libris, el sello
en
los libros.
No, el sello lo miré hace tiempo y era algo así como recuerda, hijo mío, que tú también eres mortal o algo así. Lo tengo por aquí apuntado en algún sitio, pero sí es verdad que él la expresión Sapere Aude la usa, ¿eh? Por ejemplo, en un texto del 67 que se llama El pie del Sinaí romántico, que es en el 67, es decir, es el sacristán marxista y comunista, no es el joven, sí que emplea esta expresión en un artículo de manera de apoyándola, digamos, ¿no? Y apoyándose, y bueno, y precisamente en el contexto de defensa de la ilustración. O sea, sí es una frase que utiliza, pero el Ex Libris era... Lo tengo en algún sitio apuntado. Bueno, luego os lo copio luego en el chat, ¿vale? Exactamente como era. Perdón.
Gracias, José.
Antes de pasar a la página 150, yo quería señalar en la página 148, porque, el texto de Curie es muy religioso, pero el texto de Alfaro, que es un religioso, es... comentarios de los libros de Aristóteles de Ánima y también de los comentarios de Metafísica. O sea, no es Aristóteles, el Metafísica y el de Ánima. El de Ánima, que es el libro que se bate y se rebate y sobre el que tengo entendido que Suárez tiene dos tandas de seis volúmenes con dos comentarios distintos, ¿no? Que es la epistemología, digamos, el debate. Bueno, pues Aristóteles, la clasicidad, o sea, no me parece nada mal sacar los ejercicios espirituales, pero estos señores citan a Aristóteles a mansalva,
Sí, para mí uno de los problemas de Curie es que nunca sé qué es lo que está comentando, ¿no? Es decir, él está trabajando con manuscritos que ha exhumado y que ha trabajado en las bibliotecas de México, las bibliotecas españolas, y en algún momento lo dice, o sea, sí, efectivamente, o sea, aquí es un comentario del de Ánima, luego parece que son colecciones de poemas, de epigramas y de elegías y loas y otras cosas. Pero bueno, es muy difícil saber qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que está leyendo él, ¿no? Porque no cita textualmente, entonces está aludiendo sobre las ideas que tiene este padre jesuita en general, pero es muy difícil, digamos, como saber concretamente qué es lo que se está basando, ¿no? Así que, bueno, efectivamente, como decía Joaquín, el primer jesuita es este Tomás de Alfaro, que hace un comentario al De Anima de Aristóteles. Antes de esto, Curie nos advierte de que, digamos, la fundamentación teórica del arte jesuita es algo que encontraremos más adelante en estos padres Antonio Núñez de Miranda, Amarín de Alcázar, Camargo, Cesati, Matías Blanco, etcétera, ¿no? Que construirán el aparato teórico, esto es en la página 150, que dé cuenta de los afanes creativos de los jesuitas hasta aquí estudiados. Y creo que lo que vamos a ver es una especie de previa de esto, ¿no? El primero de estos, Tomás de Alfaro, que nos dice que pertenece a la escuela suareciana también y a la preocupación sobre la gracia y libertad. Dice, paso a la página 148-149. Bueno, perdón, un poco antes, en la 148, que es, ¿cuál es la fundamentación de esta preocupación por la, yo le diría, retórica, ¿no? Dice, aunque pudiera presentarse como una cuestión escolástica, y quizá hasta de ornato, y a veces, de hecho, llegase a serlo. Se trataba en principio, siguió tratándose básicamente, de una cuestión fundamental, una exigencia de concordia entre gracia y libertad, que debía corresponder a una claridad expresiva y mental. Más fiel ha de ser la forma, el lenguaje, el discurso, pero sobre todo más claro en la defensa de la facultad para emplear nuestra libertad. Y sigue. Si la libertad es una facultad de autodeterminación, se necesita una radiografía que en una aventura de la voluntad enumere la naturaleza y descifre el alma, lea en las oscuridades del alma, que en un proceso operativo descubra y sensibilice todos los rincones llevándolos al infinito. Porque lo infinito pasa por lo infinito, San Francisco, San Buenaventura, desplegándose en cuatro direcciones. Primero, la educación de la inteligencia que borre las afecciones desordenadas. Segundo, la educación de los sentimientos y sentidos que permita una sabia austeridad y una profunda capacidad de renuncia. Tercero, la capacidad de reconocer con amor y gratitud la presencia de Dios en todos sus bienes y dones. Y por último, la consecuente elevación a través de ellos a la fuente de todo bien y de todo valor. Esto, dice Curi, es lo que para Alfaro es el núcleo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y luego explica, digamos, lo que para mí, ¿no? O sea, hacia dónde está yendo. Dice, por lo general, muchos estudiosos de la Nueva España no logran ver el vínculo entre la purificación de la razón y los sentimientos, borrar afecciones desordenadas, austeridad y sabia capacidad de renuncia, y la educación estética que conlleva la educación de los sentidos, es decir, de la sensibilidad ante lo que se escucha, toca y ve. Y es que se incurre en un error inicial, a saber, el no reparar en que en el interior mismo del espacio espiritual de la Compañía de Jesús emerge su gran legado artístico y cultural. Es decir, que si queremos entender, que es el propósito del libro de Curi, el arte novohispano, pues su fundamentación espiritual hay que buscarla en la Compañía de Jesús. Y la fundamentación de la Compañía de Jesús hay que buscarla en los ejercicios espirituales. Y está, digamos, la forma como se engarzan estas dos cosas, ejercicios espirituales y proyecto, no sé, diríamos, estético, pues es de lo que se trata en este capítulo. ¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, yo quería haber vuelto. Antes también hubiera tenido que señalar la frase latina esa que está en el número 2 de la página 148. Uh-huh. Es un prefacio a la obra de Plutarco. Abajo, Ibidem Plutarchi prefatio. Uh-huh. A las vidas paralelas, seguramente. No sé, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno.
Solo que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recién me pude sumar a esta sesión. Una cosa que me parece una lástima, bueno, por supuesto, un libro siempre es una obra delimitada, pero lo que, si sirve, puedo mandar por mail y buscar, es toda la experiencia jesuita en el arte de lo que es más cerca mío, que es de las misiones jesuitas con los guaraníes del Paraguay, de Córdoba acá de Argentina, que también para el mismo periodo es sumamente fuerte en todo este territorio. Y al mismo tiempo lo interesante que tengo formación en el colegio, fui un colegio jesuita, es que si bien hay algunas similitudes en ciertos lineamientos estéticos, al mismo tiempo se nota que hay una adecuación a la cultura guaranítica, a la cultura del Paraguay, de los jesuitas acá en el norte de Argentina. Así que si les parece que enriquece, busco algo. Hay un historiador jesuita muy importante que trabajó sobre todos estos temas, que es Guillermo Furlong, o buscar algo de él, quizá para aportar, como para tener un contraste con lo de México.
A mí me parecería muy interesante, por lo menos a mí me interesaría, si es posible.
Sí, muy buena idea, sí. Muy buena idea.
Vale. Que iba a decir otra cosa, y sobre música, si se puede, porque precisamente lo que yo había conocido al principio eran, bueno, al principio, hace unos 20 años, empecé a conocer esas óperas jesuitas que salen de los indios de la zona, que son, a ver, son óperas, y dices, pero esto podría haberlo escrito Vivaldi, lo que pasa es que es a San Ignacio de Loyola o a la Virgen, ¿no? Si hubiera también algo sobre música grabada, ¿eh? No, yo no sé leer partituras, Pues sí, muchas gracias. Pero desde luego, por favor, sí, vaya.
Muy bien. Pues sí, yo por mí me sumo a la petición. Gracias, Andrés. Entonces, la experiencia espiritual ignaciana, según Alfaro, representa una vía nueva porque expresa la conciencia crítica de una época que rechaza determinado lenguaje que hace imposible educar el gusto por las cosas sencillas y bellas. Pues a fin de cuentas, de lo que se trata es de educar la atención por las cosas en su sencillez y belleza, es decir, desarrollar un sentido estético. En los ejercicios espirituales, según la página 152, el encuentro íntimo con el verbo, hecho carne, es un encuentro inacabado, un encuentro en el que el alma siempre está en camino, purificándose, disciplinando inteligencia, sentidos y sentimientos, dirigiendo la atención a los aspectos físicos de la figura de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, sus heridas, el agua que brotó de su costado. Y creo que es lo que se reflejaba en ese momento del primer ejercicio espiritual que hemos leído antes, ¿no? El imaginar corpóreamente, físicamente, los espacios, ¿no?
En la página 152, a mí, a lo mejor, a ver, yo no domino, pero bueno, explico. El texto en latín, hay un texto en latín, ¿no? Uh-huh. Homo enim nascitur certe imperfectus. No dice pecaminosus, no dice hundido en la miseria y el barro y la suciedad, en plan agustiniano, ¿no? Ni luterano. Pero imperfectus es lo contrario de perficio, que es acabado. Perficere, perficere, es el acabamiento. Y es inacabado. O sea, aquí hay unas ambigüedades para mí, por lo menos a mí se me abren dudas de significado grandes, ¿no? A veces, Curi las interpretará yendo hacia esa cosa, nacimos en el pecado, todas esas cosas tan angustiosas y tan... Bueno, para mí, yo no conseguí acabarme las confesiones de San Agustín porque me parecían deplorables. En la traducción, al menos, de Austral. Y esto es otra cosa. O sea, el perficere es la acción de acabamiento que es imprescindible, idea imprescindible para cualquier persona que piense el ser humano como ser que se acaba en la praxis o que se acaba en la polis, o sea, la comunidad es superior, en fin, todas estas cosas, ¿no? Así, al menos aquí hay esto, ¿no? Es que incluso imperfecto, incluso el perficere latino, admite distintos, es que es inacabado, ¿eh? El perficio es el acabamiento, ¿eh? Bueno, simplemente estas cosas que a mí se me, no sé.
Bien. En la 153, la encarnación del Hijo de Dios captada por los primeros pensadores cristianos como un modo de manifestación del Verbo de Dios, como la autorrevelación divina, que es en sí misma, en su esencia y realidad de Verbo, carne, y sin la cual carece de sentido el cristianismo. Durante siglos había representado un auténtico programa y una inquebrantable fe en que ese modo de manifestación de la carne y del Verbo, en calidad de modos de manifestación y de revelación de la vida, son los mismos. El padre Alfaro retoma y recrea esta herencia espiritual, donde padres de la Iglesia, doctores y ejercicios espirituales convergen y armonizan. Esta realidad que es, por una parte, la carne, y por otra, la venida a esta carne, la encarnación. Esta realidad del cuerpo de Cristo como condición de la identificación del hombre con Dios, que escapa a todo pensamiento, y por ende, no se somete a su juicio, no podía ser confiada al pensamiento griego.
Bueno, a mí me parece muy pobre la interpretación que hace Curi del, o sea, yo volví, cogí otra vez el Evangelio de San Juan, que me parece de lo más espléndido que hay en lo que se llama Nuevo Testamento, Y bueno, la potencia, la grandeza del texto, gracias precisamente a lo griego, que logos es inseparable de praxis, pero eso es un, o sea, la palabra, las palabras, el lenguaje solamente en el pensamiento moderno es concebible como algo que se analiza a palo seco, ¿no? Logos y praxis son inseparables. El discurso siempre para el hacer, bueno, es concreto, porque, pues claro, ese, cuando te dicen, no, claro, llama a la divinidad a logos porque es el gran producto, pues eso es un helenismo, y convertir luego el verbo en el susurro de Dios de Cristo en el oído de cada uno, me parece una pérdida brutal, me parece una pérdida brutal por parte de Curi Camacho. No sé. Para no volver a interrumpir, en la página 153 abajo vuelve a citarse a Plutarco. Está mal escrito. Plutarco era de Queronea, pero es el Plutarco que conocemos, ¿eh? Aquí pone Plutarco de Queronea. No, es Plutarco de Queronea. Bueno. Estos señores conocen a Mansalva, y conocen a Mansalva las hagiografías no cristianas, porque las grandes hagiografías son la obra de los filósofos. A ver. Las vidas paralelas y la otra obra de filósofos. No lo encuentro ahora. El otro, el que escribe sobre vidas
ilustres. De filósofos ilustres.
No, pero vidas de filósofos
ilustres. Vidas de los Césares, ¿no, Joaquín?
No, pero vida. A ver, espera. Están aquí. Bueno. Sí. No, las vidas paralelas. El otro que también escribe esas cosas muy divertidas, ¿no? Que va. Diógenes a beber agua y tal, y con su cazo, y un niño se le adelanta y la bebe con la mano y le dice: hasta los niños me da. Sí, hombre, sí. Bueno, son los inventores de la geografía. Bueno, ya me acordaré. Se pasa como con el
éxito. Yo estoy pensando en Suetonio, pero no sé si es.
No es la vida de César, es. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya me acordaré. Es una obra de toda la vida. O sea, que es donde se inventa la geografía. La inventa la laicidad helenística, ¿eh? Las poses de los filósofos, ¿no? Lo buenos que eran, lo ejemplarizantes que eran.
Bueno, yo sigo por la página 155, si alguien quiere añadir algo. No, perdón, antes en la 154, Juan y los primeros pensadores cristianos oponían otro tipo de inteligibilidad a las formas de pensar comunes y corrientes, un modo de revelación diferente de aquel por el cual el mundo deviene visible y que por esta razón lo que revela se compone de realidades invisibles en ese mundo, inapercibidas por el pensamiento. Que es a lo que volverá luego Curi cuando hable de metáfora, como decía antes Joaquín Arriola, creo, ¿no? ¿Qué es, Joaquín? Vidas de los filósofos ilustres.
No, Diógenes Laercio, vidas, sí. Pero de Diógenes Laercio, sí.
Sigo, en la 154. El prólogo de Juan las enumera. La vida en la que consiste esa otra inteligibilidad. El verbo de vida en el que esa otra inteligibilidad de la vida se cumple. En fin, la carne en la que el verbo de vida se hace idéntico a cada uno de los vivientes que somos nosotros los hombres. De este modo se enuncia una definición del hombre completamente nueva, tan desconocida para Grecia como para la modernidad. La definición de un hombre invisible al mismo tiempo que carnal. Invisible en calidad de carnal. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto?
Bueno, que el ser humano es invisible en tanto que indefinido, y que la felicidad de un hombre solo puede ser declarada el día que se muere, es una idea clásica griega. El ejemplo que siempre se pone, lo pone Heródoto, es el de Creso, me parece, ¿no? Rey de Liria, que vivió toda su vida en plena felicidad, hijos hermosos, riquezas, y en un final, por ser por hibris, los dioses lo destruyen, ¿no? O sea, entonces, bueno, estas cosas del hombre invisible, no sé, bueno, hay mucha, para decirlo, en todo caso, habría mucha, como hemos dicho antes, de síntesis cultural, ¿no? Hay momentos en que parece que está recitando las cuatro virtudes cardinales, pero las cuatro virtudes cardinales son Platón: justicia, prudencia, fortaleza y templanza, ¿no? Es decir, las cristianas son las teologales: fe, esperanza y claridad. Justicia, eso es Platón y es el legado clásico. O sea que mucha, bueno, en fin.
Llegar a él, estoy en la 155. Es justo el proceso con el que inician los ejercicios espirituales, mirando, tocando, imaginando, percibiendo, sintiendo, trasladándose imaginativamente al lugar del crucificado. Es un proceso en el que la misma oración de la Anima Christi, que antecede a los ejercicios, ayuda a mirar realmente, a ver y a sentir con los ojos de la fe y la ayuda de la imaginación, el cuerpo, sangre, llagas y agua que brotó del costado de Jesucristo. Creo que podemos saltarnos la Anima Christi, santifícame, etc. Dice, 156, lo importante en el Padre Alfaro es este tipo de disciplina que ayuda no solo a armonizar las capacidades naturales de los ejercitantes, sino que en el proceso mismo y su culminación, elevación, se define a un hombre invisible en calidad de carnal. Esta es la novedad de los ejercicios espirituales, una novedad totalmente incomprensible para el pensamiento griego y en absoluto insoslayable para la compañía de Jesús. Es una novedad radical, misma que pronto se vincula a una pedagogía predominantemente práctica que, aunque uniforme en sus objetivos y programa, toma en cuenta los talentos diferentes, buscando solo disciplinarlos para llevarlos a buen fin. El padre Alfaro, sigo, discurre sobre el método contemplativo que los ejercicios espirituales proporcionan desde la primera semana de práctica. Se trata de contemplar la encarnación utilizando y educando los sentidos, viendo a detalle el cuerpo y la sangre de Cristo, oyendo, oliendo, tocando, para que sea uno capaz de encaminarse a los sentidos espirituales, reconociendo en lo más íntimo de uno mismo, con amor y gratitud, la presencia del Creador en todos sus bienes y dones. Es una progresión visual, auditiva y especulativa, condición de la identificación del hombre con Dios. Y luego ya termina el capítulo sobre Alfaro, diciendo que sus ecos y resonancias pues se ven a lo largo del siglo XVII en Sor Juana, en la música de Padilla, en lo que luego llegaremos de la Puebla de los Ángeles. ¿Alguien quiere decir algo sobre esta primera parte del capítulo? Bien, pues luego, el segundo jesuita es este tal Baltasar López, que nace en San Miguel el Grande en 1610 y muere en La Habana en el 51. El manuscrito, en esta ocasión, que parece estar comentando Curi, es una colección de epigramas, es decir, de poesía satírica, de églogas y de elegías. Está en la nota 8. A la página 158, estos epigramata, pro laudo, equipienda, etc. Bien, en lo que consiste este tal Baltasar López es en vincular estrechamente la práctica de los ejercicios espirituales, estoy en la página 158, con una retórica de los afectos, los sentimientos y las pasiones, para que estos se conviertan, por consiguiente, en vectores no solo de una devoción imaginativa y ardiente por Cristo, sino también de una devoción por las imágenes sagradas. Y sigue. Ante el desafío iconoclasta de los reformadores de Europa, los hijos de San Ignacio saben que la oratoria tradicional, los discursos persuasivos, las argumentaciones demostrables, la teología escolástica, así como los procedimientos vinculados al rigor silogístico, poco pueden hacer con la herejía negadora de las imágenes sagradas. Es decir, ¿cuál es la respuesta, entiendo, católica al luteranismo y a su
de su negación, ¿no? De su capacidad creativa. En cambio, sigo en la 159, donde el orden humano contempla con los ojos de la fe el misterio de la encarnación, siempre está in fieri, viendo, oliendo, escuchando, tocando, renovándose continuamente, eligiendo y ajustándose a una situación contingente e inmutable, y exigiendo, por ende, un tipo de retórica especial, inspirado a la vez por los ejercicios espirituales y por la institución oratoria de Quintiliano.
Yo creo que insiste con razón en la parte sensorial de la religiosidad católica, pero debilita inexplicablemente la parte praxico-organizativa de civilización, de praxis, frente al luteranismo, frente al pietismo, a la fe, ¿no? A esa parte particularmente que a mí no me acaba de gustar, ¿no? Eso de la fe, ¿no? De la fe subjetiva, ¿no? Que precisamente el otro día, no me acuerdo dónde comentábamos, yo expliqué, ¿no? De este luterano alemán que fue misionero en los años 30 en Barcelona, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre de él, ¿no? Dietrich Bonhoeffer, que además que es uno de los grandes teólogos de estos, de que es la fe y lo otro, la religiosidad es enajenante. Pues este hombre en el Wikipedia muestra una grandeza enorme, porque en 1944 empieza a conspirar para matar al tirano y lo ahorcan. Y la nota Wikipedia, que debe ser luterana, lo da como una fala, como si fuera el pretexto con el que la ahorcaron, cuando la grandeza de ese hombre está en haber sido cívico pues por sus propias coherencias, ¿no? O sea, haberse preocupado por su comunidad y no por su salvación del alma, yo qué sé. O sea, esto que es a mi juicio la grandeza civilizatoria de la praxis católica, que ahora me parece muy puesto en crisis en el propio catolicismo a veces, o muy, pues me parece que Curie lo debilita. Las misiones esas de las que nos hablaba Andrés son actos civilizatorios de construcción de cultura material de vida, de, ¿no? O sea, y de pintura, de escultura, de música, no sé, de cultura material de vida, de técnicas, de animales, llevados de plantas, de, yo qué sé, de organización de...
Sí, o sea, justamente aquí al final del comentario sobre este jesuita termina con esta nota del persuasión a la retórica, ¿no? Dice, todos estos jesuitas son conscientes de que la eficacia tanto del discurso persuasivo como de la invención se vincula con una perspectiva que sitúa al hombre al margen de un orden completamente riguroso y lo reconozca no solo en cuanto a la integridad de su vida, sino también en cuanto a sus posibilidades como libre artífice y pecador, que es, creo, lo que vimos hace dos semanas, ¿no? Cualquiera que sea, por lo demás, el ámbito en que éstas se desarrollan. No es casual que el padre López haga coincidir la orientación cultural iniciada por la Compañía de Jesús con una renovación no solo de la retórica, sino también de la devoción de las imágenes y la consiguiente contribución a la historia de las artes visuales. Yo tengo hasta aquí, no había señalado nada más en esta parte del capítulo, si alguien quiere decir algo. Vale. A mí no me queda muy claro, digamos, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y en algunos momentos, Curie insiste en la diferencia intelectual entre estos padres jesuitas en la Nueva España y los padres jesuitas en la península. Lo dice en algún momento. Y bueno, es obvio en cuanto a, digamos, opción civilizatoria, que es lo mismo México que España en el siglo XVII, ¿no? Pero por lo que es, o sea, digamos, en cuanto a las obras de estos jesuitas, como tampoco sé qué es lo que están haciendo los jesuitas en España en el 17, o qué piensan, ¿no? o sus comentarios de ánima, si es que los hay, pues no entiendo cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero en cualquier caso, para terminar con estos tres jesuitas principales, el último es Luis de Villanueva, de Puebla en 1605 y muere en 1659. En este caso, el manuscrito que está comentando Curi también son poesías, un himno sáfico, himnos en honor de la Virgen, epigramas, etc. Y dice, en la página...
Tiene gracia lo del himno sáfico, ¿eh? Sáfico adónico, sáfico es de Safos de Lesbos. Uh-huh. Esa es la estrofa helenista recogida. Vale.
Dice, los himnos, elegías y epigramas son el artefacto en el cual se deja... Es interesante, eso de artefacto es interesante porque creo que aparece en los tratados de pintura de la época, ¿no? O sea, creo que no sé si alguien lo sabe, pero creo que la palabra artista es muy posterior. Y como se designa en este momento a los creadores, o sea, de imágenes, es como artífice, ¿no? Esto ya en los tratados italianos del Renacimiento, en los de en Pacheco en España, por ejemplo, ¿no? Usan la palabra artífice. Y esto permite, digamos, también en los momentos iniciales de la conquista, iniciales o posteriores, o sea, 1520, 30, 40, ¿no? Designar como artífices a los artistas indígenas, ¿no? Que es algo que es bastante novedoso, ¿no? O sea, de qué forma, esto forma parte de todos los debates que se crean en este tiempo, ¿no? De qué forma se considera el arte indígena, si es arte, si son únicamente ídolos, etcétera, ¿no? En fin, son el artefacto en el cual se deja reconocer y honrar el misterio de los misterios, el verbo hecho carne. No solo recupera la memoria de lo que Cristo hizo, sino que a través de este artefacto, el material significante de los poemas, invita al hombre a recordar y a mirar emotivamente el significado sacramental, la presencia carnal en la memoria de los cristianos, como le testigo a San Jerónimo. El padre Villanueva compone versos para educar la mirada de los cristianos, es decir, palabra y memoria visual van de la mano. Representación oral y representación visual convergen en el misterio de Cristo. Que esto supongo está en relación con los sermones, ¿no? No sé si hablará en algún momento de esto Uri, pero creo que son años muy productivos también sobre la forma como se teoriza, cómo se piensa sobre el sermón, ¿no? Y el sermón como un artefacto también que congrega estas distintas direcciones, ¿no? O sea, lo visual, lo auditivo, ¿no? De ahí que tanto las imágenes sagradas como la palabra divina tengan la misma correspondencia.
Es lo que propone, lo que ha propuesto en la cita de Giambattista Vico, que es un poco traída por los pelos si declara que el orden jesuita europeo no debe ser llevado para allá. O sea, el debate Descartes-Giambattista Vico, uh-huh. Pero bueno, ahí es contra el método geométrico, inconcione, o sea, habla de los sermones, inconcione por oratore doctore nage agere. Y que el verbo tiene que abarcarlo todo, etc. Bueno, sí.
Sigo. 163. También delimita la tarea de la retórica, donde al margen de los poemas y la imitación de modelos griegos, retoma una idea bastante difundida en los colegios jesuitas de la época y que por su intermedio pasaría a la obra de los tratadistas del siglo XVIII. La retórica y los versos son un camino válido para penetrar en el alma de los hombres e inducirlos hacia su deseo de ser, es decir, a elevarse hacia el infinito desde su finitud. Sigo. Respetando su libertad, las almas consienten a su deseo por propia voluntad, la palabra educa, mejora y renueva. Es el instrumento mediante el cual el individuo se forma y se desarrolla. Más aún, la palabra, en tanto representación oral, no solo es el medio por el que se expresan y se definen todos los procesos interiores del alma humana, sino también los procesos exteriores, es decir, lo visual, lo gestual, lo olfativo, lo auditivo, el tacto. Así pues, la retórica remite a la representación visual con la que la une un nexo indisoluble, porque no hace otra cosa que traducir sus sentimientos y emociones que por lo demás solo así adquieren realidad concreta.
A mí me hubiera gustado ver de verdad todo el texto este
desempotrado, menos comentado, ¿no? Y más, pero claro, o sea, lo que aquí nos presenta son unas almas naturalmente buenas, ¿eh? O sea, la naturaleza no. La retórica es un camino válido para penetrar en el alma de los hombres e inducirles hacia su deseo, el deseo que ellos tienen. Es decir, el deseo es elevarse hasta el infinito. Las almas, ahí viene la que las almas consienten a su deseo. ¿Cuál? El pecaminoso, el vicio, la podredumbre del pecado. No, por propia voluntad, y es el deseo de elevarse. Y aquí tenemos una ontoantropología hiperoptimista, que cualquier dominico diría que esto es más pelagiano que pelagiano, ¿eh? Pero bueno, ahí queda eso, ¿no? Por eso sería interesante haber visto más texto, más, este es el...
Y bueno, ya termino con
El ingenio en la Nueva España. Parece interesante sobre este... El siguiente libro.
Agudeza de ingenio, interesante.
La agudeza de ingenio. ¿Dónde está ese libro publicado, Joaquín Arriola?
En la UNAM.
La UNAM, vale.
Se puede encontrar en la red.
¿Cómo se llama el autor?
Joaquín Rodríguez. Otro Joaquín.
Otro, bueno, pues. ¿Y qué es? ¿La agudeza de ingenio? ¿Una variación de la...
No, el que se considera el texto más importante de Baltasar López, por lo menos en México. Me llama la atención que Curi Camacho hace referencia a los epigramas.
Sí.
Por cierto, hay uno contra las féminas que me gustaría poder leer.
Ahí lo pone, sí.
Sí. Pero este otro texto, que es reconocido en México como el más importante de él, no lo cita.
Vale.
Laboratio Prehistoriorum Studium. Y en el libro este está en latín y en español, el texto completo.
¿Pero es una variación de agudeza y arte de ingenio de Gracián o tiene su libertad?
No. Lo que dice que tienen tiene en México la misma importancia que puede tener Gracián.
Vale.
Y aquí Curi Camacho le da un protagonismo secundario. Por cierto, el libro cita también a Curi Camacho.
Ah, ¿sí? Vale. Sí.
O sea, el libro este de Joaquín Rodríguez.
¿Lo cita bien?
Sí.
¿Y para bien?
Lo incluyen las referencias y todo eso, sí.
Vale. De acuerdo.
Bien, pues ya terminamos con Villanueva. Así es legítimo orar cantando, llevar en procesión a un Cristo coronado de espinas, representar cada Semana Santa la pasión y muerte de Cristo, representarlo a través del arte de los pintores y escultores. El padre Villanueva ve en las obras de arte, en las grandes procesiones, el efecto sobrecogedor de la presencia íntima y misteriosa de Cristo, de su presencia carnal en medio de los hombres. Hay unos cuadros muy bonitos, ¿no? No sé si son del 17 o del 18, de procesiones, creo que en Perú, en Lima, ¿no? Y que es justamente, que es lo que no, o sea, Curi no lo comenta, ¿no? Pero las procesiones se ve, pues, o sea, justamente el abigarramiento de esta sociedad novohispana, ¿no? O sea, pues porque ahí está toda la sociedad presente, ¿no? Los estamentos, la nobleza, ¿no? Están todos ahí. O sea, la procesión como acto social, ¿no? Público. Bueno, lo más fundamental para el jesuita es la retórica del patos y la elocuencia del cuerpo que hace posible una estética de las imágenes sagradas. No es lo más importante la teología natural, materia sordes reformidans volutare in eis logicam sinit, cuya lógica precisamente no es filosofía e pars, sino mero instrumento.
La teología natural no es parte de la filosofía, pero bueno, no... Sería muy, no sé, hay muchos párrafos que habría que...
Sí. Pues bien, si nadie tiene nada más, creo que son las dos partes como fundamentales del, del capítulo, la última, la de Barroco, metáfora, unidad y alteridad, la que lleva esta valoración de la sociedad novohispana. Y la primera, la apropiación del deseo de ser, es sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio.
Yo envié un comentario sobre este texto a partir copiando los textos 383, textos de 383, 384 del propio Curi Camacho, ¿eh? Era para comentar esta parte que me parecía muy...
383 es... ¿Qué es, Joaquín?
¿Cómo?
383, ¿qué es?
Páginas 383, 384. A ver, ¿dónde...? Ay, claro, están en el otro volumen. Sí, pues donde considera que la moral sexual cristiana es una cosa arcaica. Uh-huh. La compañía expresaría una moral inhibitoria, represora, critica, viene de una crítica que han hecho a los jesuitas y está saliendo al paso de ello, de esa crítica, ¿no? De un monita escrito contra ellos. Desde luego, la encrateia o continencia, que da lugar a un moralismo bastante cercano al rabínico, entre paréntesis farisaico y estoico, se cultivó y se ha seguido cultivando en el cristianismo. Y es que el ideal del santo con el del soldado o el del aristócrata y mercader, que ahí son ideales, no coincide en sus términos. Son las expresiones mudables de la historia. El jesuita encarnó también en su momento aspectos de moral cristiana que no son sino interpretaciones debatibles, relativas o caducas. Si quiere ser capaces de tomar el cuerpo completo y no quedarse inmovilizado por las categorías de aquella época, porque después de todo, nuestro espíritu, estamos hablando en presente, no ha sentido sino una sola preocupación, no la de juzgar o condenar, sino la de comprender o hacer comprensible, pues ciertamente su angustia erótica ha sido la angustia de una enorme tradición que se remonta a los orígenes del cristianismo y constituye aún hoy día nuestra herencia cultural. Ahí queda eso como quien no quiere la cosa. Y ahora, sin embargo, nos íbamos a meter en una cosa sobre ejercicios espirituales que me resultaba enfadosa. Gracias a esta.
Eso está más adelante en el libro, ¿no? Porque no estaba.
Sí, no, está en la cuarta parte. En la cuarta parte. Yo lo tengo en otro volumen, en la página 380. Pero claro, es culturalizar y bien culturalizar la historia de la propia cultura sexual. Yo creo que la Uxor Josefina estará de acuerdo. Ese personaje que sale en el Ex Libris estará de acuerdo. Sigue.
Luego... O sea, las opciones, digamos, de Curi, más adelante en esta parte del capítulo, o sea, cuando habla de, bueno, o sea, psicoanálisis, luego Lacan, Foucault, sí. Sorprendente.
Bataille,
sí, o sea, no sé, a mí me sorprendió, es torturado, ¿no? Pero no sé, ya llegaremos. Dice, bueno, el intelectualismo en la página 165, abstracto, de Lutero, Zwinglio, Calvino, con la absoluta posición de su fe desnuda de sentidos y cuerpo, apenas si podría advertir estos últimos. Lo suyo era un cristianismo que no tomaba en cuenta las imperfecciones del cuerpo y, por tanto, no podía concebir que los creyentes, puesto que son carne y sentidos, deviniesen invisibles en tanto que carnales. La fe, según Lutero, no es una creencia ortodoxa ni contemplación carnal, sino mera regeneración espiritual, accesible solo por la fuerza de la gracia que transforma el valor de todas nuestras acciones. La fe y solo la fe basta. Cuando no existe fe, hasta las mejores obras y los más grandes contempladores solo pueden llevarnos a la condenación. Para la compañía de Jesús, en cambio, la misericordia debía ennoblecer y sustentar la naturaleza humana, no aplastarla y destruirla. Gracias a esta corrupción, los jesuitas pudieron asimilar la cultura mundana, apropiándose de la filosofía y el arte paganos. Que esto pues, tampoco es algo que sea de los jesuitas exclusivamente, ¿no? Sino que forma parte de toda la tradición cristiana. Y esta misma perspectiva también le permitió pactar con el humanismo. ¿Sigo? Puesto que el verbo se hizo carne, el hombre está llamado a desplegar sus propias partes, abriéndose al misterio, percibiendo y sintiendo según su ascenso, negando sus sentidos y, sin embargo, asumiendo estos como inseparables de él, pues el espíritu sigue expuesto al aturdimiento de estos, a los obstáculos de una naturaleza animal que le impide la apropiación de nuestro deseo de ser, que no es otra cosa que devenir invisibles en calidad de carnales.
Era más que nada sobre este punto, en la negación de sus sentidos, hubiera sido mejor leer ahora lo que leí antes, ¿no? O sea, puesto que el verbo, el hombre está llamado a esperar, abriéndose al pero sigue, bueno, el aturdimiento de los sentidos, etcétera, ¿no? Pues allí está planteando otras cosas de otra manera, digamos, ¿no? Más hegeliano, en la página 384. Sí.
Ese devenir invisible, esa elevación ascético-mística, es un cambio de teatro de escena. El teatro del cuerpo y sentidos da paso al de los espíritus o de Dios, pero es un cambio de escena no fácil. Ante todo, el ascenso es siempre en la carne y en el lenguaje. Y ahí es que llega a expresarse todo proceso liberador. No es en vano, entonces, buscar del lado de los sentidos un eje de referencia para todo el conjunto del campo espiritual. La contemplación de la encarnación implica una ascesis que acostumbra la idea de que mis sentidos se imbrican el uno en el otro, que estos sentidos son transferidos por excedente de sentido a los sentidos espirituales. La ascesis y la exégesis van de la mano, rehaciendo el trayecto inverso de la objetivación de las fuerzas de la vida en las conexiones psíquicas, luego en los encadenamientos históricos individuales, donde los sentidos humanos devienen espirituales.
Bueno, yo diría que la humanización es que los sentidos animales devienen humanos o espirituales. Pero bueno.
Sigo en la 67. Ello quiere decir que el verbo hecho carne se manifiesta precisamente en medio de la realidad humana, que el centro del acontecimiento ha de ser allí donde los sentidos humanos devienen espirituales. Quien se libra a este duro aprendizaje es llevado a practicar una verdadera ascesis de la subjetividad, a dejarse desposeer del origen de sentido, a transponer un sentido oculto, mostrando y ocultando al mismo tiempo el sentido latente en el sentido manifiesto. Pero este desprendimiento es aún una peripecia de un largo camino, pues debe llegar a ser la pérdida real de aquel que es el más arcaico de todos los objetos, el ego. Es preciso entonces decir del ser humano aquello que el Evangelio dice del alma. Es necesario perderla para salvarla. Es menester una profunda capacidad de renuncia a todos mis egoísmos y egolatrías. Descubrir que los sentidos devienen espirituales y que la fe, para ser humana, debe hacerse sensible. ¿Sigo? Bien, el ejercitante comienza por una, ahora está describiendo los ejercicios espirituales, comienza por una investigación en extensión de sus locuras y deseos, y por un análisis en comprensión de sus equivalentes. Continúa por una confrontación de sus modos de vida y por una interpretación de ellos, restituyendo la diversidad de la existencia a su deseo de ser, es decir, ser humano invisible en tanto que carnal. Así se prepara a ejercer su tarea más elevada, que es un cambio de conducta consigo y con sus semejantes. Sigo en la 69. En primer lugar, porque mi existencia debe ser mediatizada por aquello que Tilte llamaba las expresiones en las cuales la vida se objetiva: trabajo, arte, cultura, pasiones humanas. O para emplear el lenguaje de Jean Nabert y Mende Elviran, porque la meditación no debería ser más que la apropiación de nuestro acto de existir, por medio de una crítica aplicada a las obras y a los actos que son los signos de ese acto de existir. En palabras llanas, porque el yo no puede ser apresado más que por el desciframiento de esta carne, sentidos y sentimientos. La meditación es la apropiación de nuestro esfuerzo por existir y nuestro deseo de ser a través de las obras que testimonian este esfuerzo y este deseo. En segundo lugar, porque esta existencia es como un lugar vacío que desde hace tiempo ha sido ocupado por un falso yo. Hemos aprendido, en efecto, por todas las disciplinas exegéticas y por el psicoanálisis en particular, que la conciencia pretendidamente inmediata es, ante todo, conciencia falsa.
Bueno, yo, de todo lo dicho anteriormente sobre el yo creo que está, en todo caso, hablando de un yo de la modernidad, no de un yo superspecie eternitatis. O sea, serme válida una reflexión, por ejemplo, sobre estudiosa sobre los ejercicios de San Ignacio como la comprensión y la percepción de una nueva emergencia de un yo histórico no existente anteriormente. Pero esto de hacerlo a histórico no, y es lo que ha seguido. Pero dicho eso, yo no estoy de acuerdo con los filósofos de la sospecha. Marx no es un filósofo de la sospecha. Me importa muy poco si Nietzsche o Freud lo son. Marx, no, esto es una tontería que se inventó, no me acuerdo quién, esto de las filosofías de la sospecha, que es más sospecha que sospecha. Marx es un gran teórico crítico, un praxeólogo, un revolucionario, un filósofo de la sospecha. Y cuando lo que sí que podemos sospechar es que cuando empezamos a tomar Paul Ricoeur, exacto, gracias José, cuando empieza a servirnos la reflexión antropológica de Mendevirán y de esto y de Freud, pues estamos haciendo una extrapolación de la evolución del yo la tenemos explicada en la fenomenología del espíritu. Y llega el capítulo sexto y aparece el yo que se siente yoísta, yo, y vacío, todo lo demás fuera. Y es la absoluta. Esto tiene fechas, estas cosas tienen fechas históricas, son etapas históricas, ¿no? Entonces aquí a mí me parece que hay un totum revolutum, ¿no? Y desde luego esto de los filósofos de la sospecha no me gusta. Ya.
Sí, con la 70. Los ejercicios espirituales nos invitan así a levantar con nuevos gestos la cuestión de la relación entre carne y espíritu, entre sentidos e inteligencia, sentimientos y razón, entre significación y deseo, entre sentido y energía, es decir, finalmente, entre lenguaje y vida. Este fue más adelante el problema de Leibniz en la monadología. ¿Cómo articular la mónada que no tiene ventanas por las que algo pueda entrar o salir de ellas, ni agujeros ni puertas, con la carne que la aprisiona? ¿Cómo articular la representación sobre el apetito sensorial? Fue igualmente el problema de Spinoza en la Ética, libro 3. ¿Cómo expresar los grados de adecuación de la idea con los grados del connatus, del esfuerzo que nos constituye? Luego aquí, si queréis, podemos detenernos. Yo lo he pasado por alto porque me parecía un poco una locura, pero es la parte de Bataille, Lacan y Foucault, de 170-71. Pero bueno, creo que está juntando muchas cosas, ¿no? Sí.
Bueno, Bataille es un pornógrafo, entre otras cosas. Sí, de los años 30, si mal no recuerdo, ¿no? No sé, bueno, no acabo de entender. A ver, no acabo de entender el papel que desempeñan en este momento la cita de estos autores. Quizá por desconcierto, pero no acabo de entender, o sea, a mí no me parece mal que se cite nada, ¿no? O sea, lo que pasa es que no entiendo, y los dos, el psicoanálisis de Lacan y Foucault, que es un posmoderno relativista absoluto, no acabo de entender el porqué, pero ahí están. Y la Ética de Spinoza antes, por ahí también, ¿no? O sea, se me descompone la... No entiendo a dónde va.
Sí, yo tampoco, no sé. Yo, o sea, que hable de Leibniz pues podría tener sentido, ¿no? Pero... No sé si alguien tiene... ¿Por qué Bataille? Bien, pues hemos pasado por alto Foucault, que es algo que siempre nos gusta hacer.
¿Puedo preguntar una cosa, por favor? Perdona, es que me he quedado en el punto anterior, en lo de la conciencia falsa, dándole vueltas. Porque efectivamente es este un tema central en el marxismo. Es decir, no es una cosa menor, ¿verdad? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en historia y conciencia de clase, de Lukács es un aspecto central, ¿no? Cuando Lukács distingue entre la conciencia empíricamente dada, que era lo que se agarraban los socialdemócratas para afirmar que la revolución no era una posibilidad o no era un acto político incluso deseable, y frente a ello Lukács lo llamaba la conciencia empírica o la conciencia dada, que llamaba también falsa conciencia, creo que era en el capítulo tercero, frente a lo que él llamaba la conciencia potencial, que era aquella que se podía llegar a desarrollar dentro de un modelo, dentro de un modo de producción, dentro de la posición como clase en un modo de producción. Entonces, me ha parecido interesante, ¿no?, esta alusión a la conciencia falsa por parte de Curi Camacho. No sé si podéis explicar un poco cómo la entiende Curi Camacho, que es lo que yo no conozco. ¿Cómo entiende esta falsa conciencia desde su punto de vista?
Yo lo que sí que podría decirte es que el marxismo como una gnoseología, eso sí que es historia y conciencia de clase. No está en el Capital, o sea, no es Marx. Para un neokantiano beberiano como el señor que escribe historia y conciencia de clase, que todo pasa por aclararle la mente a la gente, no por dotarla de potencia que descubra de acción, que descubra la posibilidad que uno tiene, y le ayude en proceso, o sea, no en una praxeología, sino una, o sea, esto es neocantismo, ¿no? O sea, él era convertirlo todo en puras gnoseologías. A mí es lo que no me, claro que hay marxistas, bueno, que hacen eso, ¿no? Son los que menos me interesan, porque a base de repetirle mil veces a la gente que está explotada, no percibe la capacidad de cambiar el mundo que no tiene, la capacidad que no tiene de cambiar el mundo, capacidad que no tiene, y si ayudas a que se organice la nueva experiencia de la conciencia, por utilizar el pero esto es, o sea, por situar alternativas. Entonces, a mí estas gnoseologías, sí, y por lo tanto, si este señor hubiera dicho el de la sospecha, el joven Lukács, porque además el de la ontología y la estética tampoco, ¿no? Él defiende ahí otras cosas, defiende la vida cotidiana, el pensamiento cotidiano. El joven Lukács, Freud y no sé quién son filósofos de la sospecha, vale. Ese Marx que dice... Los comunistas no tenemos programa, los comunistas no tenemos, no sé qué, somos la conciencia de ese movimiento que se está desarrollando ante nuestros ojos. Que no es el Marx del Capital, ¿no? Pero es el del centro del Manifiesto Comunista, el capítulo 2. ¿Qué sospecha hay ahí? Él no se está sospechando nada. O sea, yo no. Hay muchos marxismos, bueno, sí, es, ¿no? Esto. Entonces. Sobre todo me parecía bueno, en fin.
No, pero yo no estaba contradiciendo lo que tú decías antes, ni mucho menos. Yo lo único que quería era poner de relevancia que esta noción de falsa conciencia, desde luego, sí que forma parte, ¿verdad?, de la tradición marxista. Y luego, yo diría, corregidme por favor si me equivoco, yo diría que en Marx también hay una noción de falsa conciencia en el sentido de ideología, ¿verdad? Porque además sí que hay una distinción, que recuerdo además que Manuel hizo una conferencia muy interesante sobre esto, bueno, entre otras cosas, que era entre la esencia y la apariencia, ¿no? Y la ideología como falsa conciencia frente a la ciencia es algo que, si no me equivoco, sí es forma parte, ¿verdad?, de Marx también, ¿no? Por eso lo que quería era preguntaros cuál era la, digamos, a qué se refiere Curi Camacho cuando habla de esta falsa conciencia desde su perspectiva, si puede algo tener que ver con lo que nosotros lo entendemos desde nuestra tradición. No, lo pregunto por ignorancia pura, ¿eh? No por...
A ver, hay un libro en el cual, ya viejo, en el cual se dice que hay como 30 o 40 usos del término ideología por parte de Marx. 30, 40, 50 usos, porque los usaba sobre, no hacía un uso teórico al estilo nuestro, ¿no? Al estilo de finales del 19, principios del 20, de estos términos, ¿no? Esto es lo que, pero no me acuerdo cómo se llamaba el libro. Y hasta lo he perdido. Bueno, no lo tengo. Ya no
a
lo
mí
tengo.
Me da la impresión que lo único que se comparte con esas otras corrientes es una crítica al realismo ingenuo, pero en Curi Camacho obviamente hay una apelación teológica de la mediación con la realidad, y bueno, en estos autores postestructuralistas y demás habrá otras mediaciones, o en el marxismo neocantiano habrá otras mediaciones. Pero eso me parece, que lo que hay en común es una crítica a un realismo ingenuo, a la denominada corriente del realismo ingenuo, nada más.
Sería una buena forma de consenso sobre el texto.
Sí. Sí. Yo creo que es un tema recurrente. Lo que pasa es que según qué autores lo potencian y le dan más contenido o menos, pero hay una tradición escolástica y que acaba en lo que muchos llaman el aristotelismo véneto, en donde se hace distinción entre el conocimiento confuse y distincte. El distincte es el que ha pasado ya por el conocimiento de la esencia. El confuse es su primera choque con la realidad. Eso es lo que luego Hegel, ciencia de la lógica, como dos, ya distingue entre Schein y Erscheinung. Y eso está presente pues en autores medievales, desde Agostino Nifo, Petrus Ramos, llegando hasta Jacopo Zabarella. Y es lo que está en el fondo del movimiento que se teoriza en toda esta tradición aristotélica, que desaparece en el siglo XVII, pero desaparece, digamos, que subsumida en la nueva ciencia, no porque haya desaparecido, pero los grandes teorizadores de esa distinción de que el primer encuentro con la realidad es un encuentro confuso y que hay que aclarar con un método, pues eso viene de Aristóteles. Eso es Aristóteles, Galeno, de Galeno pasa Pedro Abelardo, Petrus Ramos, Agostino Nifo, Jacopo Zabarella. De Zabarella fue el gran lógico influyente en el siglo XVII, por lo tanto hay más ediciones alemanas de Zabarella que italianas, por lo tanto es el lógico con quienes estudiaron todos los pensadores alemanes del 17 y 18, e incluso Newton, o mejor dicho, tiene influencia sobre los lógicos que estudió Newton. Y esa distinción está ahí. Esa distinción es la que le sirve a Marx, la distinción entre Schein y Erscheinung, que es la distinción entre confuse y distincte, es la que le sirve a Marx para hablar de falsa conciencia. Pero tiene una tradición, no es un invento, es una tradición mucho más antigua. Marx lo que hace es decir, esto no es así por casualidad, está enraizado en la apariencia del movimiento de las cosas, en concreto pues de la forma salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le da otra dimensión, pero se está apoyando sobre una distinción epistemológica que está ahí desde tiempos de Aristóteles, pasando por Galeno y llegando John Duns el Escoto hasta en el siglo XIII hasta en el siglo XVI los paduanos.
Uh-huh. Pero yo creo que la diferencia está en que a partir de los historicistas, no puedo decir que sea el propio Suárez, pero sí Vico, el objeto que se estudia lo acabamos de crear nosotros mismos, que eso es lo que pasa con Hegel. La verdad es aquello que hemos hecho. La verdad no es un... No es la verdad no es un volver con el entendimiento sobre el viejo objeto al que llegamos ahora a comprender de la forma más que sería una posibilidad, ¿no? Sino que estamos construyendo los mundos históricos de los cuales mana un pensamiento orgánico.
Esa idea constructivista yo creo que es nueva, esa sí que es moderna. Esa es a partir del 17, eso es a partir de Descartes y de Kant. Nadie, ningún pensador anterior ha pensado que no estuviese hablando de la realidad y que no estuviese conociendo la realidad. Desde luego no lo han hecho los escolásticos, no lo han hecho los paduanos, todos ellos. En fin, hay un libro bastante bueno de un, creo que es jesuita, Crombie, que se llama, aquí está traducido al español, con el nombre de San Agustín a Galileo. Y una de las cosas en las que incide es esa. Todos ellos creen que están hablando del mundo real, no que están construyéndolo. Esa idea de la construcción del mundo real es moderna. Esa sí que es moderna.
No construcción imaginaria del mundo real, ¿eh? Construcción real del mundo real. Para Hegel y para Vico, la verdad es el mundo que generamos con nuestra acción. O sea, nosotros producimos el mundo que lo... O sea, y para Hegel lo mismo. Construimos el mundo construido no es un mundo imaginario, sino es el mundo que generamos mediante el pensamiento que guía nuestras manos y se objetiva en espíritu objetivo. Es esta la idea. Es lo de Vico. La verdad es lo producido. Verum ipsum factum no es una... La verdad es lo producido. O sea, pero es cierto. Esto es 17. Esto es 17 y ya, y principios del 18. Vico. Pero no son mundos imaginarios construidos, o no son mundos construidos imaginarios. Son mundos construidos prácticamente, materialmente, y generan pensamientos gestalten orgánicas. Que es otra cosa, ¿eh? O sea, que es... Yo me permito esto porque esta, creo, a mi juicio, sería la línea Marx. La línea Marx. El salario no es un descubrimiento al fin encontrado. El salario es el descubrimiento que permite explicar una cosa nueva, absolutamente nueva. O sea, la relación salario, ¿no? Una cosa materialmente organizada en un mundo material organizado según unas relaciones sería esta la matización que a mí me gustaría introducir al respecto. No es un constructivismo imaginario intelectual, es un construccionismo de mundo material. Ese sería este, ¿eh?
Yo me refería al construccionismo que viene a partir del momento en el que Kant claramente pues no encuentra más manera de resolver ciertos problemas que pensar que para que las identidades que él llama sintéticas a priori de las matemáticas sean posibles es porque es la propia mente la que las pone en la realidad. Sí. Y a partir de ahí, eso es lo que yo llamo, yo adhiriéndome obviamente a toda una tradición, llamo el idealismo, que por otra parte es lo que Hegel dice que toda filosofía necesariamente ha de ser. Eso es absolutamente nuevo y moderno. Eso no está en ningún otro autor, en todos los autores medievales. Está en cosas que son, como ellos decían, prius nobis y otras que son prius nature. Y esa distinción está clarísima. Y el conocimiento va del prius nobis al prius nature o naturae. Y no está construido. Es un descubrimiento más o menos arduo y trabajoso y activo, pero no producto de la mente. Es una interacción de la mente con una realidad externa a ella.
De todas formas, en Kant, yo diría lo siguiente. Es cierto que para Kant la parte del mundo cognoscible, que es el fenómeno, efectivamente es una construcción cognoscitiva, efectivamente. Pero es cierto que en el acto del conocer, el primer paso o el primer elemento son los datos empíricos que se dan en la conciencia. Es decir, el elemento empírico es el que pone en marcha el primer nivel, que es el de la estética trascendental, ¿no? Y luego ya eso permite construir leyes científicas, que sería el segundo nivel, el de la analítica trascendental, y luego eso nos permitiría formularnos determinadas preguntas, ¿no? Que sería ya el nivel de la razón pura, ¿no? El tercer nivel, que es aquel en el que no podemos conocer, pero sí podemos pensar, ¿no? Que es donde entraría la categoría de mundo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Dios, alma y mundo en la crítica de la razón pura, que son postulados necesarios para que el sistema funcione, pero que no pueden ser demostrables. Y ahí es donde efectivamente, Kant plantea que hay una región del mundo de la que no podemos saber, no es que no podamos conocer, es que no podemos saber si podemos conocer, ¿no? Porque nosotros solo podemos conocer a partir de lo que los datos empíricos en nuestra conciencia nos permite, uno, nuestra estética trascendental, disponerlos en el espacio y el tiempo, dos, nuestra analítica trascendental, disponerlos en leyes científicas a través de las categorías, de las 12 categorías que hereda de Wolf, y finalmente plantea los límites del conocimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, el fenómeno como parte cognoscible del mundo es una construcción cognoscitiva, es una construcción mental, pero no es que inventemos, digamos, el mundo, ¿no? Sino que se hace a partir de unos datos empíricos. Eso sí, lo que es cierto es que Kant en ningún momento puede demostrar que esos datos empíricos proceden del numen. Y ahí es donde está efectivamente esa desconexión, que es la que motiva todo el idealismo alemán posterior, efectivamente, ¿no?
Exactamente.
¿Vale? Es reunificar ese dualismo que lo hace a través de la dinámica del no y el no-yo, y eso luego es la gran motivación, ¿no?, del idealismo alemán, de Fichte, de Schelling incluso, de Hegel, etcétera, efectivamente.
Yo te diría que donde se produce la cesura es con el neocantismo del 19, con Hermann Cohen, Feuerlendal y toda esta gente, que lo que hacen es decirle a Kant post-mortem, es que ni siquiera puedes partir del fenómeno, porque el fenómeno ya lo has construido tú de acuerdo a leyes de la mente. Y ese es el neocantianismo de la escuela de Marburg, que es aún más idealista que Kant. Kant había mantenido el residuo de la cosa en sí, y estos dicen, no, eso no hay tal cosa en sí, es puro acto soberano de la mente.
Claro, sí, claro, tiene mucho sentido lo que dices, pero en realidad no olvidemos que Kant, cuando hace la crítica de razón pura, lo que está haciendo es responder en buena medida al empirismo inglés, que había terminado con Hume negando la posibilidad de hacer conocimiento, negando la posibilidad de la ciencia, porque decía el principio de causalidad, ¿no?, como termina Hume, es el principio de causalidad no es observable empíricamente, no está en las impresiones, y por tanto es una construcción mental y por tanto no es conocimiento. Entonces Kant responde, no, precisamente porque forma parte de la razón es por lo que nos permite realizar leyes universales. Nosotros, digamos, aplicamos el mundo a nuestras categorías universales y por eso podemos hacer ciencia, ¿no? Ahí está un poco ese juego. Entonces, finalmente, Kant en realidad es un legitimador de la ciencia moderna, ¿no? En ese sentido. Otra cosa es que efectivamente queda ese fleco, ese dualismo, esa fracción entre el numen y el fenómeno, que luego los neocantianos creo que efectivamente desarrollan en ese sentido.
Y yo, si me permites, un chiste, dada la hora que es. Una broma, por supuesto, es grosera, es poco fina intelectualmente, pero a mí me gustaría ver los colores que aparecerían en las caras de los idealistas neokantianos ante el fenómeno de la inteligencia artificial y de cómo una máquina es capaz de reproducir patrones y reconocer caras.
Las gestas. A ver, yo lo que sí que quería partir una... romper una lanza por Hegel. Hegel que recupera detrás de Kant a de nuevo a Aristóteles y que vendría a decir, ¿cómo no vamos a conocer ese mundo que nosotros estamos produciendo activamente? Esta es la... ¿Cómo no vamos a conocer el mundo que es fruto de nuestra praxis productiva? Este es el... sería el pero, fenómeno...
Pero Joaquín, incluso aquel que no lo es, nosotros reconocemos mucho mundo que no es fruto de nuestra praxis.
Bueno, yo, claro,
conocemos a nuestra madre y a nuestro padre que no son fruto de nuestra praxis productiva. Conocemos la luna, que tampoco es fruto de nuestra praxis productiva. Conocemos mucho mundo que no es fruto de nuestra praxis productiva.
Claro, esto es una culpa mía por ser ateo. ¿Cómo no vamos a conocer aquel mundo que es producto del espíritu? Y el espíritu lo produce todo. Y nosotros somos parte de ese espíritu, ¿no? Es una reducción atea de... Y donde producción además es interacción también, no solamente... sería actividad, praxis, claro, no es poiesis solamente, praxis, interacción con la madre, interacción con el padre. Pero bueno, ¿cómo no vamos a conocer nosotros que somos espíritu el mundo que producimos como espíritu? Esta sería la respuesta hegeliana, ¿no? Bueno.
Yo, Manuel, si me permite responder tu chiste con otro peor, yo he pensado algo parecido cuando Santo Tomás habla de la abstracción, ¿no? Como uno de los rasgos centrales del intelecto humano. Cuando veo la inteligencia artificial pensaba lo mismo que tú, pero aplicado a esto otro, sí. Efectivamente, muchas cosas de... Bueno, tenemos un correo pendiente ahí de con esto. Perdonad, el off-topic que hemos hecho.
¿Hacemos un poco más
Eso iba a preguntar, o sea, llegados a este punto, queda terminar esta parte del capítulo y el otro, yo creo que no dará tiempo a hacerlo.
Terminamos esta parte del capítulo, creo que sí,
vale. Sí.
Porque luego ya cerraríamos haríamos vacaciones hasta en junio, o sea, hasta septiembre. Tenemos que hablar de eso un momentito y ya está.
Pues bueno, si queréis, podemos terminar. Puedes ver esta parte y los dos párrafos que quedan y lo dejamos aquí.
Vale.
Eso es la 173, dice, hombre carnal, hombre invisible, es pues una tensión constante a lo largo del siglo XVII. La tensión se produce entre el hundimiento de la carne y la elevación del espíritu que penetra carne, sentidos y sentimientos. Pues ascender, devenir invisible, implica movimiento, innovación, espontaneidad, cambio, lucha con las pasiones y la carne que movilizan y aturden. Se va de la violencia del conquistador a la caridad del evangelizador, de la violencia del encomendero al programa de promoción cultural y social de los indios. Con su gobierno de pacificación y justicia en Fray Alonso de la Veracruz y Juan de Zapata y Sandoval, de la esclavitud y sumisión del indígena a su recuperación como ser humano y como persona, de las figuras tumbales prehispánicas de la pirámide de Cholula a las figuras del techo de la Capilla del Rosario en la Puebla de Los Ángeles, de la presencia de elementos prehispánicos a los símbolos católicos en la fachada de la iglesia de Chignahuapan, en la Sierra del Norte de Puebla, del uso de chirimías, flautas y vihuelas en la Catedral de Puebla a la música de Juan Gutiérrez de Padilla. Claro, o sea, bueno, a ver, o sea, lo que llama, o sea, mundo carnal y ascensión espiritual, o sea, lo que está llamando mundo carnal Curi y a lo que llama mundo espiritual, pues, no sé, es discutible, ¿no? Mundo prehispánico y mundo católico son dos vectores que se distribuyen en la disposición de dos pisos de un solo y mismo mundo, de una sola y misma casa, en una amalgamación en la que por fuerza uno y otro asumen elementos ajenos. Y aunque carne y espíritu se esfuercen en ser inseparables, no por ello dejan de ser realmente distintos. Por ende, el ser humano solo alcanza identidad como ser humano en la medida en que siendo esa identidad no una esencia fija e inmutable,
sino una existencia siempre en movimiento, se despliega como verbo en conjugación hasta alcanzar el verbo infinitivo, ese ser. Porque cambiar de escena, llegar a ser, no es otra cosa que devenir invisible en tanto que carnal es deseo de ser. Por eso estética y ética, y política en la Nueva España no tienen el mismo significado que el que se vive en Europa.
A ver, aquí está haciendo una ontología de la existencia, ¿eh? Se irá por donde se vea la... aunque por ende el ser humano solo alcanza, a ver, identidad como ser humano en la medida que siendo esa identidad no una esencia fija e inmutable, sino una existencia siempre en movimiento. Esto, y francamente, esto es absolutamente... que nos damos existencia a nosotros mismos. Esto sí que es una jesuitada suareciana, absolutamente antitomista, ¿no? En fin, lástima. Que conste que nos hemos ido de madre por culpa de él, ¿eh? Que ha empezado a sacar a Bataille, a no sé quién, a no sé cuánto, ¿eh? Bueno, pero esto es muy importante. Aquí sí que hay una pieza colocada ahí como si no sé qué, entre la carne y el no sé qué, entre la carne y el pescado, va y resulta que no somos una esencia inmutable, sino que somos una existencia que nos autocreamos. Esto me parece una pieza buena.
Sí. Y bien, ya terminamos. El arte europeo interpretado según un estilo típicamente indiano, como es el tekitki, que creo que son estos que parecen como bajorrelieves, ¿no? Para nosotros parecen como bajorrelieves, ¿no? Manifiesta en los conventos del siglo XVI en Huejotzingo, Zacatlán, Xochimilco o Yecapetla. Perdonad mi Yecapetla. Es la mejor expresión, lo he dicho anteriormente. Arte predominantemente rural. El tekitki juega su papel en manos indígenas y para la mentalidad indígena como vía de divulgación del cristianismo y asentamiento de las nuevas estructuras políticas y económicas. La Compañía de Jesús profundiza ese deseo de ser. Si carne y espíritu son inseparables, también son realmente distintos. El cuerpo, la carne, posee sus propias leyes, sus propias reglas, sus pasiones, que solo se definen dentro en sí y por analogía con el espíritu. De esta manera, carne y sentido siguen sus propios derroteros bajo el impulso de fuerzas derivadas de esas leyes. Estas leyes inconscientes, sin duda, lo explican todo, salvo la unidad de síntesis donde carne y espíritu entran en comunión. Unidad de síntesis que remite a una unidad superior, almas cuyo lugar está en otra parte, en otro lugar más elevado, otra escena que hay que descubrir en el movimiento de la vida y que se afirma por todas partes como deseo de ser.
¿Qué proponías dejarlo aquí tú?
Como queráis.
Sí, hay que dejarlo aquí ya hoy, sí. Sí, sí. Vale. Ahora que es, si no se nos...
Sí, vale, pues podemos cortar. Habría que fijar...
Espera un momento que apago... Apago la grabación.